Bienvenidas, esto es Compartiendo Infierno, soy Rafael Montávez y hoy Félix Moreno ha tenido la amabilidad de invitarme a su programa Colapso TV, donde entrevistará a Rosa Mas.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Buenos días, colapsistas. Buenos días. Vamos a hablar de renovables y vamos a hablar de todas estas plataformas que están luchando contra las macro renovables. Y para eso hoy nos acompaña Rosa Mas, portavoz de Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables. Y también tenemos a Rafa Montávez. Rosa, bienvenida.
Gracias.
Un placer tenerte por aquí. Y antes de empezar, como siempre, quiero agradecer a los patrocinadores de Colapso TV, a los 40 patrocinadores, el objetivo de los 40 patrocinadores. Bueno, recordar que puedes hacer patronas en vip.colapsistas.com. Vamos a empezar con el tema de hoy, con la entrevista. Como digo, Rafael de Ecoleganés va a estar aquí con nosotros y también nos va a ayudar a entrevistar a Rosa. Rosa, que es bióloga y bueno, pues lleva ya mucho tiempo peleando, ¿no?, por el uso, la instalación racional de las energías renovables en la Comunidad Valenciana. Tienen una coordinadora, están encima de todo lo que está pasando. Empezamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosa? Cuéntanos cómo está yendo la Comunidad Valenciana en el tema de estos macroproyectos, porque vamos, yo estoy al tanto de algunos de la provincia de Alicante, Castellón, sé que también han estado. Bueno, cuéntanos un poquito qué estáis haciendo y cómo va esta batalla.
Hola, buenos días. Pues lo que estamos haciendo básicamente es intentar retrasar al máximo posible la implantación de estas macroinstalaciones, que, como bien comentabas y decíamos, no son plantas ni son parques, son polígonos industriales. Son polígonos industriales, son instalaciones que se plantan sobre el suelo fértil, sobre las zonas rurales, vienen sea en terreno agrícola, en terreno forestal, y destruyendo el ecosistema, claro. Entonces, el objetivo básico de la coordinadora es retrasar la implantación. Lo que hacemos ahora es utilizar todas las herramientas que tenemos, que tampoco son muchas, pues presentar alegaciones, recursos, denuncias en tribunales, en el sentido de intentar paralizar esta nueva construcción, las que ya sufren los medios rurales. Ahora estamos, pues mira, ayer por ejemplo hubo una manifestación en Valencia por el asunto de la vivienda, pero bueno, fue multitudinaria y también estuvimos allí porque entendemos que todas las luchas a fin de cuentas son parte de lo mismo. Si estamos en un modelo, como ya sabemos, destructivo absolutamente, en el rural, en el urbano, y en esas estamos. Se han conseguido paralizar algunos de los parques, pero claro, el problema sigue siendo el modelo. Es decir, que hoy se paralice un parque no significa que la amenaza se haya suspendido, porque en un momento dado puede volver a la empresa a pedir las autorizaciones. O sea, estamos en una batalla un poco así. Paramos esta, sale otra, la volvemos a intentar parar. Un poco estamos poniendo, no sé, como corchos en muchos agujeros por donde va saliendo agua.
Claro, el tema es que, bueno, también parece que todo este tema de las renovables, sobre todo en el caso que nos ocupa, por cierto, Rafa, tú también puedes preguntar cuando quieras, puedes interrumpirnos y preguntar. O sea, lo que está pasando es, además, se está todo haciendo con una rapidez y con una virulencia, ¿no?, inusitada. O sea, de repente, en los últimos 2-3 años, está habiendo como un rally por instalar renovables a cualquier precio. ¿Por qué pensáis que está pasando esto? ¿Por qué este cambio tan exagerado en las prisas por instalar parques renovables en cualquier sitio? Además, gente poderosa, ¿no? O sea, no estamos hablando de comunidades energéticas. Cuéntanos.
No, son las grandes empresas de siempre, pues Iberdrola, la de Florentino Pérez. Es decir, cuando que haya empresas, lo que se llama empresas fantasma, es decir, una cosa es la empresa que se pone en contacto con las personas del pueblo, con los ayuntamientos, y otra cosa es la empresa que está detrás. Pues aquí tenemos las promotoras y tenemos las que compran el terreno, las que luego venden las... O sea, hay toda una trama, no es que una empresa venga alquilo unos terrenos, ponga las placas y ya está. No, no se trata de nada de eso. Se está tratando de un modelo especulativo. En lo que se hace es, pues se van alquilando los terrenos, después se venden y se trafica un poco con lo que son los permisos de conexión. Los megavatios van adquiriendo más valor en el mercado según tengan ese permiso de conexión a la red eléctrica ya tramitados. Es decir, es toda una trama de negocio. Entonces, tenemos ahí pues, los fondos poderosos de siempre detrás de las renovables. Y sí que es cierto que de pronto hubo una aluvión de solicitudes. Porque yo, por ejemplo, estaba pues, con una gente que conozco de la zona de Alicante, del Viralopó, de Castalla, de Salinas, que estaban explicando que en sus respectivos pueblos estaban ya llegando solicitudes de este tipo y repentinamente empezaron a salir por todas partes, Chiva, Buñol, Olocao, todas las zonas del país valenciano, desde el norte de Castellón hasta el sur de Alicante. Y por eso se creó la coordinadora, un poco así como respuesta a este aluvión. Nosotros lo que pensamos es que esto se trata de especulación pura y dura. Es decir, sabemos que el asunto del petróleo, las energías fósiles en general, está como está. Está yendo directamente a un ocaso y entonces de alguna manera se está ampliando el negocio. Es decir, si el petróleo ya no va a ser negocio, pues habrá que hacer negocio de otra manera. Y entre tanto, entre que las cosas van, vienen y más y más que viene, pues entonces se especula con el terreno, porque además luego estas plantas pues van a tener que suministrar energía a centros de datos. Es toda una trama de huir hacia adelante, es lo que pensamos en la coordinadora. Ante el posible colapso de recursos, pues lo que hacen las empresas es intentar aquello de decir, bueno, de perdidos al río y vamos ahí destrozando y haciéndonos ricos todo lo que podamos.
Claro, porque hay que recordar que además hay unas ayudas europeas que no sé cuánto tiempo estarán ahí y que se dan solamente cuando ya está la cosa lista para usarse, aunque luego realmente no hiciera falta esa electricidad, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces en Colapso TV que a día de hoy, en el presente, en el mundo real y no en el mundo de la fantasía de los que quieren instalar más y más renovables, los renovables nos dan electricidad, no nos dan petróleo, no nos dan para mover camiones diésel ni tractores, nos dan electricidad y el consumo de electricidad en España no para de caer y sin embargo parece que no hay un mañana para ponernos más y más renovables, además en el tema solar, que además es curioso porque la energía solar solo funciona, solo nos da energía 4, 5, 6 horas al día y el resto del día tenemos que tirar de fósiles y tenemos que tirar de nuclear o de renovables como los saltos de agua o cuando hace viento y tal, pero parece que quiere multiplicar por 10, por 5, por 20, yo qué sé, el número de parques solares sin tener en cuenta ni siquiera si realmente hace falta. ¿Cómo lo estáis viendo? Esa agresividad en los ayuntamientos, en los territorios. ¿Cómo estáis viendo? ¿Habéis visto que los fondos que están detrás, pues cuenta cómo se cobra inversiones, como gente que está detrás, gente pues del Mercadona, del mundo del fútbol, del mundo del empresariado tradicional, como si dijésemos en España? ¿Cómo estáis viendo esa agresividad? O sea, ¿cómo estáis viviendo? A nivel de calle, como si dijésemos, estas empresas, ¿cómo está llegando a los territorios?
Efectivamente, de una manera muy agresiva. Por ejemplo, tenemos el caso del Magda, el proyecto Magda, en la zona de Castellón, en la zona de Escobes de Vinromà, que este de momento ha realizado, y ahí directamente han mentido. Quiero decir, muchas veces lo que utilizan estas técnicas de marketing, pues más bien siniestras, de por ejemplo hablar con propietarios para decirles que otros propietarios ya han vendido o ya han alquilado los terrenos, porque ellos tienen que hacer lo mismo, porque si no, pues no se va a poder hacer la transición energética, eso va a ser horrible para el pueblo, porque claro, van a ser culpables de que el pueblo no avance. Ellos, claro, aquí la primera cosa que hay que tener en cuenta es que están vendiendo este modelo de polígonos industriales como si fuera la solución mágica a todo el asunto de la crisis climática. Lo que están diciendo es que como el petróleo y el gas, el uso de estas energías fósiles son responsables del caos climático que tenemos ahora, pues esto hay que cambiarlo. Y entonces hay que cambiarlo llegando todo el planeta de placas. Pero claro, ellos se callan siempre que las placas también dependen del gas y del petróleo. Las placas no se fabrican con placas, los molinos se fabrican con molinos, se fabrican en China, tienen que venir aquí transportados en barcos que tampoco funcionan con placas. Es decir, esto está dependiente de las energías fósiles, el modelo que venden. Pero eso no lo dicen, solamente dicen que no, que se transformará la energía, habrá otra manera de tener energía, que será limpia, fantástica, sin emisiones de ningún tipo.
De hecho, esta semana hemos estado viendo, ha habido un par de artículos que han azotado un poco a la gente como nosotros, que somos un poco críticos con esta burbuja renovable. Estas semanas han aparecido unos cuantos artículos en prensa de supuestos ecologistas y de gente metida en el mundo de teoría de del decrecimiento, por llamarlo de alguna manera, que nos decían o nos señalaban diciendo que es que si nos por nuestra culpa, por gente que está diciendo que igual pues yo que sé, que igual no hace falta poner tanta solar en tantos sitios, teniendo en cuenta muchas cosas. Y nos han acusado que por nuestra culpa, si no se llega a poner estos paneles, que se acabará la seguridad social, que se acabará la sanidad pública, que se acabará... O sea, básicamente el hecho de que nosotros dudemos de estos negocios y que dudemos de que a lo mejor estas cosas no se están haciendo como se deberían hacer, y casi nos echan la culpa del colapso. Es brutal. Y estamos hablando de personas que en teoría vienen del mundo del ecologismo y que dicen que los que estamos cuestionando todas estas instalaciones somos poco más que los culpables del colapso de la sociedad actual.
Sí, totalmente. De hecho, cuando empezamos en la coordinadora, claro, la coordinadora hay grupos pues muy heterogéneos, pues, gente incluso, asociaciones de vecinas que de pronto se encuentran con una serie de placas en la puerta de casa y claro, no lo quieren tener ahí, lo que se llama lo de los NIMBYs, y gente pues a lo mejor más crítica con el sistema, en fin. Pero esto nos ha llevado a todas, como grupo, a después de debates y de buscar información y de intentar entender cómo funciona todo esto, nos ha llevado a todo el mundo a la misma conclusión. Es decir, esto es un modelo de industrialización del rural, que pues de la misma manera que se urbanizó en otros años, era la fiebre urbanística, el pelotazo del ladrillo, pues ahora es el pelotazo de las renovables y poco más. Es que es muy absurdo pensar que la solución va a estar en las mismas manos que han creado el problema, en las mismas empresas de siempre. Iberdrola, Naturgy, es que son las de Florentino Pérez, las de Mercadona, es que son las mismas de siempre. Pero ¿en qué cabeza va a caber que estas industrias van a solucionar nada? Son las responsables de haber arrasado los ecosistemas con otro tipo de actividad. Pues es lo mismo con las renovables. Y cuando empezamos a informarnos en el sentido de conocer la demanda, la oferta, y se ve claramente que la demanda va cayendo a lo largo de los años, es decir, aquí dicen, no hace falta no sé cuántos mil teravatios, claro, la gente no entendemos ese concepto. Cuando alguien nos dice, hacen falta 300.000 teravatios para abastecer España, claro, nosotros no podemos discutir eso porque no lo sabemos. Pero cuando, desde el sentido común, decir, bueno, vamos a ver una cosa, resulta que estos polígonos que están disponiendo, que además están arrasando el territorio, que ese sería el efecto principal, luego en el transporte pierden, yo qué sé, hasta el 30% de electricidad. O sea, parece eso poco eficiente, no parece sensato. Y cuando hemos preguntado por este mismo tipo de instalaciones en las zonas urbanas o industriales, que es donde deberían, entendemos que deberían, bueno, deberían ser en ningún sitio, pero bueno, como para producir energías en las zonas urbanas o industriales, que podría ser a lo mejor una mínima solución para el asunto del colapso, no, porque ahí no se puede, porque al fin de cuentas lo que pasa con ese territorio es que es barato. Y ya está, y esa es la única explicación que tiene esto para, y luego que además tiene agua, porque claro, si luego instalamos ahí otro tipo de industria, necesitamos energía y también necesitamos agua, y el agua no está en la ciudad, el agua está en los acuíferos.
Rosa,
que es donde está prácticamente el parque.
Rafa,
que te he oído nombrar muchas veces a Florentino Pérez y yo lo que noto es lo contrario, la gente procura no nombrar al innombrable porque le tiene miedo. Me estás no sé cómo te atreves a decir su nombre tantas veces, Rosa.
Bueno, supongo que Madrid tiene más tiene más tentáculos que por aquí.
Bueno, supongo que también los tendrá, pero bueno, ¿y qué tenemos ya que perder? Quiero decir, si tenemos que, estamos asumiendo que estamos en una situación grave, pues lo suyo es hablar y decir las cosas como son y ponerles nombres a los responsables. Porque ya ves, claro que muchas veces se habla de la emergencia climática, la adaptación, la resiliencia y no sé qué, como si esto fuera un fenómeno natural que de pronto nos ha caído, si fuera un meteorito. Y hemos tenido mala suerte, nos ha caído esta tragedia y entonces tenemos que adaptarnos y resistir. Pero eso no es cierto. Vale, sí, tenemos que adaptarnos y resistir, obviamente, pero aquí hay unos responsables. Y si siguen haciendo igual, les permitimos que sigan igual, aquí no va a haber adaptación de ningún tipo. No es un modelo que podamos decir un modelo de mesura, sino todo lo contrario. Es un modelo de despropósito y un modelo de depredación absoluta y de consumismo. Pues todo eso se aplica también al tema industrial y hay que ponerles nombre. Pues si no les ponemos nombre, no sabemos quiénes son.
Además es curioso porque básicamente siempre te venden que esto va a generar muchos empleos. Otra cosa es el tema de los empleos, que es que la gente que supone está acabando con 100.000 empleos de gente que va a decir, van a ir 3 millones de personas trabajando. Pero además que toda esta riqueza que se supone va a ser generada, ¿no?, con las energías renovables, luego no se queda en los pueblos. O sea, toda esa energía se bombea hacia las ciudades para poder seguir manteniendo ese es lo que ellos te explican. Esto ni siquiera lo ocultan, esto te lo explican ellos, ¿no? Para seguir manteniendo el modelo actual de grandes ciudades, de grandes consumos de energía, cuando de todas sabemos que sí. Pero es que encima esos terrenos, esos territorios van a ser expoliados. Es decir, les estás quitando la tierra fértil que les permitía de alguna manera tener algún tipo de producción y darle cierta riqueza, y ahora no, ahora se va a tapizar con paneles solares, y todo eso luego no se va a quedar ahí, no va a haber un crecimiento en esos territorios, todo lo contrario, probablemente la gente que trabajaba al campo pues se tenga que ir de ahí. O sea, que nos están vendiendo eso, a veces me hace el tema de lo de Castellón y de esa zona que la quieren, pues eso, ya están quitando de hecho pues cultivos de almendros, cultivos de olivos para reemplazarlos por panelitos para alimentar a la ciudad de Valencia, por ejemplo.
Claro, es que eso también es una cosa perversa, porque lo que están vendiendo por una parte que necesitamos transicionar a unas energías limpias y tal, porque si seguimos con el petróleo vamos a morir, pero ocultan que esas mismas energías renovables son fuertemente dependientes de petróleo y del petróleo y del gas. Pero además, otra de las cosas que están vendiendo es que, aparte de que es necesario, lo de los puestos de trabajo, ¿vale? Eso lo quería comentar. En los mismos estudios de impacto ambiental que hacen las empresas, sale lo del trabajo, y eso es falso, evidentemente, porque esas plataformas están mecanizadas. Puede como mucho haber algún puesto de trabajo al principio, cuando se instalan, pero después no. Porque luego va a ir alguno de la empresa de vez en cuando a mirar lo que sea, y poco más. No es nada cierto el asunto de la creación de puestos de trabajo, pero en absoluto. Entonces, y otra cosa que nos venden es el asunto de la agricultura. Ese es un tema interesante, porque claro, ha habido prácticas agrícolas, y las sigue habiendo, que son nefastas, ya las conocemos todas. Sabemos cómo está el menor, cómo está Doñana y cómo están muchos ecosistemas a causa de la agricultura que está basada en tóxicos. Entonces, claro, lo que está vendiendo es, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar toda esta agricultura nefasta que está envenenando los acuíferos, que se carga Doñana, que se carga el Parmenor, y vamos a llegar de placas que son muy limpias y no causan ningún impacto ni causan nada. Incluso hay estudios que están en ese sentido, que es mejor, y las empresas también lo ponen en los estudios de impacto ambiental, que frente a esa agricultura destructiva, pues hay que poner placas porque es mejor, pero claro, se callan que hay otro tipo de agricultura. Por ejemplo, en esta zona del norte de Castellón, donde iba este proyecto Magda, ahí se cargaban directamente 90 hectáreas de almendro que se cultiva en ecológico. En la zona del Vinalopó, muchos de los viñedos se cultivan en ecológico. Es decir, puede haber una transición en agricultura, sí puede haberla. Se puede cultivar mal y se puede cultivar bien, pero no se pueden poner placas bien. Es decir, eso siempre va a arrasar el ecosistema y nunca va a permitir que el suelo se recupere. Es decir, ellos mienten una vez y otra vez y otra vez y ocultan los daños medioambientales, ocultan los impactos sociales. Uno es la misma pelota de siempre, de presentar una especie de transición, pero que luego es falso, eso es un mundo de ilusión.
Es cierto, Rosa. A mí lo que me duele es que todo esto que estás contando no sale en los grandes medios, solo sale en medios, no te ofendas, Félix, pero en medios pequeños como el tuyo o en emisoras comunitarias como la mía, pero que en los grandes medios la película que te cuentan es la misma que venden los intereses económicos industriales. Es maravilloso, no hay otra versión.
Bueno, a mí me preocupa que hasta el mundo ecologista, yo lo llamo ya ecologismo rancio, también sí. te estén vendiendo eso y también te estén encaseando a personas como a esta coordinadora en la que es portavoz Rosa, de ir en contra de la naturaleza y ir en contra del medio ambiente. Es que me parece terrible esa actitud.
Sí, de hecho, hace unos años se publicó una carta, que era Carta a las Cinco Grandes, que allí estaba pues, Greenpeace, WWF, SEO Beer Life y Amigos de la Tierra, en las que el título era Nos habéis dejado solos, y iban y además nos suscribíamos muchísimas organizaciones, también ecologistas. Eso, claro, parece ser que solamente hay el ecologismo de las grandes, estas grandes, que yo ya las llamaría empresas. Pero no es así, son muchas asociaciones que después, pues sí que nos intentamos preocuparnos por el medio ambiente real. Y iba en este sentido, en el sentido de decir, vale, una cosa es que no queramos el petróleo y el gas y sepamos que necesitamos luz y queremos hacerlo de una manera menos destructiva, porque claro, más sostenible, a mí sostenible es una palabra que no me gusta, porque me parece que además ha perdido todo el sentido y que es un poco absurda. De una manera menos destructiva, pero no de esta manera. O sea, lo que no, además nos acusan de pronucleares, de no sé, pero vamos a ver, si aquí de lo que estamos hablando es que tenemos que ir, y estamos en un proceso ya pleno de colapso, si lo que tenemos que ir a pensar, o bueno, a lo mejor ya era para 40 años y no para ahora, pensar un poco cómo haber funcionado de otra manera, intentando evitar toda esta destrucción de la industria. Y ha intentado funcionar de una manera más sencilla y eso no se ha hecho. Y ahora cuando algunas hemos levantado la voz en el sentido de decir, bueno, pero es que lo que se está proponiendo es que es más de lo mismo, es que aquí no hay ninguna transición, que se está gastando más petróleo y más gas, precisamente para fabricar más placas, más molinos, que además está causando gravísimos impactos que también se ocultan. Entonces nos acusan pues de que no tenemos ni idea, de que tenemos una visión de los mundos de Yupi, de no sé, bueno, de todas estas cosas que ya sabemos. Pero, claro, luego también a lo mejor hay que ver quién paga las facturas. Nosotras, por ejemplo, no tenemos patrocinadoras. A lo mejor estas otras organizaciones podrían explicar un poco por qué esa postura ahora de negar las destrucciones. Además, aquí se puede hablar de estas cosas. Por ejemplo, la coordinadora siempre, cuando planteamos los argumentos medioambientales, siempre estamos explicando también que la política de protección de espacios, pero esta cosa de la Red Natura 2000, los parques naturales, los parques nacionales, todas estas políticas de protección han sido un fracaso, porque lo que ha hecho ha sido proteger una especie de manchas por ahí dispersas, por ejemplo, la zona de Salinas y tal, pues está la Sierra de Salinas, en la zona de Valencia tenemos la albufera, pero esas zonas presuntamente protegidas están rodeadas de infraestructuras, o bien urbanas o bien industriales. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han ido degenerando, ha ido sufriendo una regresión, porque un ecosistema necesita corredores, necesita tener una expansión. Y justamente estas políticas industriales vuelven a sumarse a la fragmentación otra vez de territorio que impide esa conexión entre espacios verdes. Muchas veces estas organizaciones grandes se felicitan de haber conseguido la Red Natura 2000, la protección del espacio de no sé dónde, pero luego esas protecciones no son reales, son falsas, porque ya se reduce a una cosa mínima, que además luego tiene una clasificación extraña de A, B, C y D, como si los animales estuvieran en la zona del metro y tuvieran que distinguir si pueden estar aquí y aquí no, porque aquí les van a poner una cosa y allá no. Es decir, son cosas todo muy demenciales. Claro, ahora con el asunto de las renovables todo esto también ha estallado. Es decir, es que todas estas políticas que se han llevado con estas iniciativas tampoco han tenido ningún éxito. Ha sido todo lo contrario, han ido todavía en detrimento más de los ecosistemas, tanto forestales como agrícolas. De cuentas, pueden ser una transición, sobre todo del secano de olivos, de algarrobos, de almendros, que significa una transición entre la zona de la huerta y la zona ya forestal, pues es un territorio que se está atacando, pero de una manera gravísima.
A mí me hace gracia que te dicen que es que debajo de los paneles solares hay vida. Tú como bióloga, que te venden que si no sé qué especie han hidado debajo de un panel solar, que si quieren cultivar entre los paneles solares, que yo no soy experto, no he estado en... O sea, sí que he visto parques de paneles solares, y sinceramente ahí yo veo todo menos vida. O sea, me cuesta creer que eso no cree un clima de 60-70 grados alrededor del panel y que ahí pueda realmente florecer la vida. ¿Tú qué opinas de esos argumentos tan rancios que escuchas a veces?
Es que por ahí circulan unas fotos de unas plantas que están con una exposición elevada y así debajo cultivan, no sé qué, yo desde luego no sé si eso será en Dinamarca, pero desde luego en Alicante no, en Valencia tampoco. Porque aquí lo que se crea, ¿sabes? Cuando son polígonos tan grandes, es que se crea una especie de isla de calor. Hace mucho más calor bajo las placas que en las zonas de alrededor, que esa es otra, y no parece una buena idea sumar más calor a una situación de clima en la que ya estamos hablando de una subida de las temperaturas importante. Entonces ahí lo único que se genera es desolación. Además, esas zonas tienen que estar despejadas para que se pueda tener acceso a las placas, para poder limpiarlas. Hay que tener en cuenta que si estamos en zonas rurales, pues ahí se levanta polvo, y hay que tener, que esa sería otra, el consumo de agua que requieren para luego su mantenimiento, creo que dicen, no sé, como que se limpian solas o algo así. Pero eso no es cierto. Y ahí no crece nada ni vive nada. Es que eso es una tontería, eso es imposible. Por eso venden ahora que son preferibles a la agricultura industrial. Hombre, claro, si es un vertedero nuclear, pues a lo mejor tiene una placa, pero esa disyuntiva es falsa. Porque también puede no haber nada y dejar que la naturaleza pues viva o que la gente pueda cultivar ecológico. Sí, ¿vale? Si es lo que el modelo agrícola hay que cambiarlo, pero no a base de destruirlo. Entonces, ahí no crece nada. Hay cemento y desolación y nada más, porque además las placas van hincadas en el suelo. Es decir, antes de poner las placas, las plantas no caen del suelo y se posan ahí grácilmente sobre la tierra, si fuera una pandilla, una bandada de gansos. Lo que hacen es, primero hay que allanar el terreno, entran las excavadoras, y eso ya comparte el terreno, lo deshace, se carga toda la capa edáfica primera, que es la capa fértil, es decir, y todavía es peor en el caso de los molinos. Estoy leyendo por aquí, alguien que pone algo de los molinos. Todavía es peor porque las vibraciones matan hasta las lombrices. Es decir, ahí lo que se queda es un suelo muerto. Que alguna vegetación pueda crecer, claro, y entre el asfalto también, pues si por una carretera y también algunas plantas que crecen bajo el asfalto, pero eso no es naturaleza, eso es pues algunas plantas que intentan sobrevivir, pero no tiene nada que ver con agrovoltaica ni esas cosas raras que están diciendo por ahí. Es que es muy absurdo, pero mira que pase por uno de estos polígonos y vea, hay que ahí no hay nada. Puede haber alguna planta y poco más. Y al río eso también quería decir que cuando venden estos polígonos industriales, normalmente también sacan fotos de zonas pues que puedan ser un poco áridas. Por ejemplo, en la zona de Salinas están los cabezos, que son unos pequeños montículos con escasa vegetación. Y claro, el mensaje sería, mira, para cuatro matojos que hay ahí, pues que los quiten o ponen las placas y será todo maravilloso. Pero eso no es así, porque es el ecosistema mediterráneo, semiárido, pero que es tan importante, un bosque alpino como un lago precioso. Sí, no solamente es la percepción visual lo que determina la riqueza de un ecosistema. Aquí, por ejemplo, tenemos ecosistemas muy ricos, sobre todo precisamente en las capas del suelo, las que no se ven, que son las primeras que van a arrasar cuando lleguen las excavadoras. Es decir, es que toda esa zona hay que transformarla para poder hacer la instalación. No es que vayan ahí y pongan las placas y ya está, y que además se queden así sobre el suelo. Eso va hincado en el suelo, hay que perforar, en fin, hay que hacer toda una serie de transformación.
Es muy interesante todo esto que estás comentando. Y es verdad, yo recuerdo además en Valencia que querían hacer, yo creo que lo estaban haciendo, unos parques, uno de estos macro parques industriales solares, y decían, no, es que era un pueblecito pequeño. Es que estos son terrenos, pero no son terrenos cultivables, son terrenos que no valen para nada. Claro. Terrenos que estaban alrededor del pueblo, que eran públicos, porque era una propuesta del alcalde y tal, y eran terrenos que tenían ahí del uso y disfrute de los vecinos, del resto de la vida, ¿no? Y ellos los consideraban como, si no se está utilizando para poner placas solares, o si no se está utilizando para tener ahí mogollón de producción agrícola, eso no es nada, eso es basura. Y esa concepción de entender lo que no es profitable, lo que no da dinero, como algo inútil, cuando realmente eso es realmente lo que está pues generando, o sea, manteniendo la vida en la zona, la vida no humana, claro, que luego de alguna manera nos acaba repercutiendo esa visión del resto de la vida no vale para nada, porque no la podemos usar para sacar profit, como dirían en valenciano, o profit table, como dirían en inglés, es brutal, es una mirada asesina del mundo en el que estamos, ¿no? Del mundo en el que por ejemplo, nos hemos cargado la selva del Amazonas solamente para poder cultivar soja, para tener vacas. Esa visión de entender el Amazonas no como un pulmón del planeta, sino como potencialmente terreno cultivable durante 5 o 6 años y luego se convertirá en una sabana, pues es lo que nos, un poco lo que está también detrás, ¿no? De los paneles solares y de hacia dónde vamos.
Sí, claro, de hecho la zona del Amazonas, por ejemplo, existe lo que se llama el arco Amazon, el arco de deforestación, que es justamente la zona amazónica donde se producen los incendios y que justamente es la zona donde las grandes empresas, otra vez, como McDonald's y compañía, McDonald's, Cargill, en fin, las grandes cárnicas, disponen de sus propias granjas y mataderos, y es en esa zona donde se deforesta. Es que ni siquiera se esconden, es decir, ¿para qué van a quemarlo? No, bueno, si se quema todo es igual, pero vamos, que lo que importa quemar es sobre todo las zonas que ellos tienen cercanas a su negocio, y además donde están las grandes autopistas que sirven de salida, pues para la soja que luego sirve de pienso a los animales que aquí acaban en los mataderos. Sí, salen también por esas grandes carreteras que son los que se despejan con los incendios. Que luego al incendiar eso se ha incendiado todo lo demás, bueno, pues eso es un efecto colateral que bueno, pues mira, es lo que hay. Pero todo va exactamente en lo mismo, en lo macro y en la destrucción de vidas animales y de la naturaleza, porque eso pues no importa. Y que lo demás luego, pero es que luego ni siquiera es muy demencial, porque luego ni siquiera es en beneficio del humano, es en beneficio de, o sea, aquí lo que se entiende como progreso realmente no es el beneficio de la humanidad siquiera, es el beneficio de unas cuantas empresas, y a partir de ahí nos caen unas migajas, pues esto es lo que hay. O sea, el sistema debería ser este: progreso, beneficio de empresas y lo que nos quieran dar.
Para claro, pero al final todo esto estábamos hablando con la valenciana de intentar meter con colador paneles solares donde sea lo antes posible. Esto no va de pensar en la transición ecológica o la transición energética hacia una nueva sociedad sin combustibles fósiles. Esto va a poner el cazo lo antes posible para pillar subvencioncitas, y luego nos realmente importa una mierda si estas cosas realmente van a generar algo de energía en el futuro o no, o si van a ser funcionales a medio y largo plazo. Estas cosas las hablo últimamente con Pedro Prieto, que tenemos la suerte de que se ha vuelto a reactivar. Uh-huh. Y es muy loco como nos están intentando. Pedro Prieto, por cierto, que fue una de las primeras personas, no sé si lo conocéis a Pedro Prieto, imagino que sí, si no, sí. Os recomiendo sus artículos sobre concretamente paneles solares y cómo él calculaba la tasa de retorno energética de los paneles solares de una forma mucho más científica de lo que normalmente se hace a la hora de venderte la producción, ¿no? Y él calculaba pues todos los gastos de la fabricación, del transporte, de la instalación, lo que estabas comentando, Rosa, de... Porque todo eso es energía fósil, todo eso, o sea, la cementación para poder poner, o sea, el tema del arado de las tierras con maquinaria, con diésel, la cementación para poner los paneles solares, todos los cables y materiales que hacen falta para luego transportar toda esa energía a las ciudades, toda la red de respaldo que hace falta para poder tener energía solar 7 horas al día, pero seguir teniendo energía todas las 24 horas. Imaginaros, que no es el caso, ¿no? Pero imaginaros que realmente se pusiese 10 veces más energía solar y encima se consumiera, algo que es harto difícil. Si tenemos 7 horas al día, 10 veces más electricidad solar de la que tenemos ahora, el resto del día se consumiera, claro. El resto del día habría que poner 10 veces más gas natural y 10 veces más renovables, o sea, más claro, nucleares, porque si no, tenemos energía. Y claro, y ahí es donde entra esta gente, desde el sector de la fotovoltaica, del sector de las renovables, e incluso ecologistas que te dicen, no, es que hay que utilizar baterías, es que hay que utilizar almacenes de energía, y son cosas que ni siquiera existen. O sea, quieren instalar y llenarnos toda la, en este caso estamos hablando de toda la Comunidad Valenciana, de paneles solares por todos sitios, como si no hubiese un mañana, sin ni siquiera tener la certeza de cómo ese excedente energético, esas poquitas horas de sol, cómo vamos luego a realmente mantener la red eléctrica activa, porque da igual, o sea, realmente da igual, no sé qué nos está haciendo con raciocinio o que se haga de una forma lenta y progresiva según vaya aumentando el consumo eléctrico, que no es el caso, sino es, queremos hacerlo en 2 o 3 años, queremos llenarlo todo de paneles solares, nos importa una mierda si luego realmente se va a consumir en esa electricidad, nos importa una mierda si realmente luego el sistema eléctrico va a poder o no mantener el resto de horas la energía funcionando con tecnologías que no existen. Insisto, porque el tema de las baterías está en pañales, las pocas que hay te dan unos minutos de autonomía en momentos muy puntuales, minutos, teniendo en cuenta que los humanos tenemos la mala costumbre de consumir electricidad las 24 horas del día. En fin, es un disparate, ¿no?
Sí, pero es que además a Pedro Prieto lo conocemos y justamente estuvimos con él una videoconferencia para que nos explicara todas estas cosas, porque claro, nosotros en cuestiones técnicas nos podemos perder, y si alguien, como comentaba antes, si alguien nos dice, no, hace falta gigavatios, teravatios, en estas cantidades nos perdemos y tampoco sabemos muy bien si realmente es necesario o no es necesario. Entonces le preguntamos, y tuvimos con él una videoconferencia interesantísima, como siempre, donde nos explicó pues todo esto que estás comentando de las tasas de retorno energético, tal y cual. Y eso nos reafirmó lo que ya estábamos pensando, porque yo, agradeciendo a todo el mundo que haga estos análisis que hacéis, tan exhaustivos de la energía y el retorno energético, lo que hace falta y los vatios y demás, estas cosas son de sentido común muy básico. Es decir, si tú estás utilizando una energía que solamente está de día y vas a aumentarla, pues por la noche tendrás que respaldarla con algo. Luego, además, está el asunto de que necesitamos energía, pero necesitamos energía que sea estable. No solamente que tú... O sea, aquí lo que nadie quiere es para la ordenación, o el móvil 3 horas al día y luego, cuando haya la electricidad, y luego ya no. Hay que mantener una red estable, y para mantener una red estable eso no se hace con renovables. Y de hecho, cuando lo planteamos a algunas de estas personas, se enfadan, porque claro, eso no quieren decirlo. Ellos no quieren hablar de nada de tener que sustentar energías con fósiles ni nada de todo eso. Ellos quieren hablar de placas y lo guay que van a ser, y los cultivos van a ser bajo las placas y cosas así, que luego son inexistentes, evidentemente. Pero entonces no quieren oír hablar de que hace falta ese respaldo energético, porque esa energía no es estable, que es la primera cosa principal. Ahora, si estamos hablando de decir, bueno, si tú quieres tener electricidad, pues cuando hay electricidad la utilizas, y cuando no hay electricidad sería otra cosa, pero es que estamos muy lejos de todo eso. Aquí de lo que se trata es de seguir fomentando, de seguir diciendo tal. Y luego, en cuanto al asunto de la utilización, en Galicia ya está pasando que hay parques, megaparques estos eólicos, que ya han llegado al final de su vida útil y nadie se ha ocupado de retirarlos de allí. Es decir, donde había un polígono industrial eólico, ahora hay un vertedero eólico y las placas se han quedado ahí abandonadas. Y en Andalucía también hay alguna zona en la que está pasando lo mismo. Había un parque donde, en Lucaimena, justamente, donde se iba a instalar una de estas plantas, y resulta que se llevaron las placas, pero luego se quedó allí, luego han salido placas que son, deben ser más eficientes, y las placas han quedado abandonadas en esa zona. Es decir, que aquí nadie tiene ningún reparo a la hora de seguir consumiendo y malgastando. Tanto de las baterías, pero si tenemos a la gente en Argentina, en la zona de la provincia de Jujuy, en pie de guerra porque están arrasando los saladares para extraer el litio. Luego nos quieren vender que hay de sodio, que hay baterías de sodio, de no sé qué, pero ¿dónde están? ¿Vale? Si calma la vida, ¿dónde están? Pero resulta que luego, eso todo eso es falso, porque eso trae los pueblos indígenas en Latinoamérica, en el triángulo este del litio, de Bolivia, Chile y Argentina, en pie de guerra porque están destruyendo sus hogares directamente para la extracción del litio. Que esa es otra. Es decir, aquí estamos hablando de todo esto porque nos está ya en la cara lo que hemos hecho otros pueblos durante siglos. Y ahora que nos, digamos que el sur, cada vez que hay más norte, ahora el sur le ha ayudado a nuestras zonas rurales. Y ahora estamos viendo lo que otros pueblos han sufrido durante siglos, que es el expolio, la depredación. Y estamos otra vez en lo mismo porque aquí los pocos que son norte, pues cada vez, o sea, ellos no tienen ningún límite. Si ponen uno, quieren cinco, y si tienen cinco, quieren 150. Entonces van arrasando, arrasando, arrasando. Y ahora estamos viendo cómo se interconectan estas luchas entre el sur de allá y el sur de acá, porque estamos un poco ya en la misma dinámica, en la dinámica de la destrucción. Entonces, esto tampoco lo quieren vender, tampoco quieren hablar de los daños medioambientales, de las muertes de aves y murciélagos en los parques, en los polígonos eólicos, o de la regresión de poblaciones de aves esteparias en las zonas fotovoltaicas, que está ocurriendo. Es decir, cada vez hay, lógicamente, menos biodiversidad, pero ¿qué animal va a querer vivir ahí rodeado de placas? Es que eso es un absurdo tan grande. Y ahora es que lo oí, pensé, esto será una broma o algo, una cuenta de coña o algo así, porque no se decía ni de verdad.
Sí, además es gracioso porque te dicen, no, pero es que hay cosas peores en el mundo, es que el CO2 que tú estás emitiendo, me hace mucha gracia, son súper manipuladores. Y si no estás preparado, si no estás preparado mentalmente para ver las falacias y para ver, te pueden llegar a cuestionarte, ¿no? Dicen, no, pero es que sí es verdad que los molinos de viento matan un montón de pájaros todos los días, pero más mata, pon aquí lo que tú quieras, más mata la guerra, más mata los coches, más mata el CO2. Y es como, como si tú, por el hecho de estar siendo crítico con las muertes de aves por culpa de los molinos de viento, tuvieses que echar sobre tus espaldas la muerte de todo lo que se muere en el mundo, cuando realmente, obviamente, pues hay que atacar todos los problemas que están acabando. Obviamente no se está haciendo, y es, pues te digo, lo que habría que hacer en plan ya flower power, ¿no? Habría que ver todas las cosas que están destruyendo la vida tal y como conocemos, que ya sabéis que estamos de camino, bueno, eso también lo sabrás tú, estamos ya de camino a una nueva gran extinción de especies, y el porcentaje de mamíferos, el porcentaje de insectos está cayendo en todo el mundo, sobre todo en Occidente, a niveles de extinción masiva, ¿no? No sé si esas cosas tú las sigues de formación profesional.
Sí, claro, es que eso tiene que funcionar así, que es que estamos arrasando todo el medio silvestre. Bien para poner las placas estas solares, bien para la famosa ganadería extensiva, de la que también se podría decir muchas cosas, para hablar de la agricultura basada en tóxicos. Es decir, aquello de un modelo depredador en el cual se utiliza la naturaleza como una tienda gratis y como un parque temático. Aquí vamos a destruir todo lo destruible para hacer negocio, y luego ya con lo que quede, pues bueno, en ninguna época desde que empieza la agricultura, desde hace 10.000 años, no ha habido ningún respeto por la naturaleza. Al contrario, lo único que se ha hecho ha sido depredar. Y ahora depredamos más porque tenemos mayor capacidad de depredación. Si antes lo han destruido menos, era pues porque no podían, no porque no hubieran querido. Al desarrollarse la tecnología, lo que ha aumentado ha sido la capacidad de poder arrasar más rápidamente y con mucha mayor eficacia. Y es exactamente lo que se ha hecho. Entonces, estamos en una sexta extinción, pero si es que no hay más que ver qué parte de la naturaleza está quedando libre. Las zonas protegidas, redes naturales de compañía, no, porque está lo de las zonas A, B, C y D, que son muy absurdas. Cuando se hacen los estudios ambientales, que yo son los que más conozco, son los de las presuntas renovables, normalmente pasa lo mismo. Ellos, si el impacto ellos lo reconocen, dicen, sí, se moverá el suelo, se va a destruir la capa del suelo, hay que allanar, tal y cual. Pero bueno, eso es. Luego ya pondremos unas medidas compensatorias, que normalmente suelen ser a lo mejor poner un par de casitas para pájaros, que yo no sé si te estás buscando ahí a mediodía y poco más, porque luego eso tampoco lo controla nadie. Entonces, o sea, te da una serie de actividades. Es decir, las estas renovables, estos polígonos industriales se han sumado a las muchas agresiones que ya venía sufriendo el medio ambiente desde hace ya mucho más tiempo. Pues sobre todo debido pues, al urbanismo feroz, a la agricultura basada en tóxicos, que esta es una de las principales causas de, además, de pérdida de agua potable, como ya hemos visto en algunos pueblos, que cada verano se quedan sin agua y cada vez son más y en periodos más largos, sin que le pongan ningún remedio. Luego está el asunto de la explotación de la industria alimentaria, sobre todo la que está basada en la explotación animal, que ocupa enormes cantidades, enormes extensiones de terreno y que luego también necesitan grandes cantidades de agua. La Consellería de aquí de Agricultura, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, destina millones de euros todos los años a reponer balsas por ahí para justamente para mantener esa ganadería extensiva.
Bueno, a mí me parece maravilloso contar con Rosa y que nos esté contando que la depredación de los seres humanos empezó con la agricultura. Este es un tema muy polémico y yo estoy con ella, pero esto no... No es algo que la gente esté dispuesta a aceptar, es justo lo contrario. La gente piensa, como muy bien también ha comentado Rosa, que las soluciones van a venir a nivel tecnológico. Justamente la tecnología es la que nos está ayudando a destruirlo todo. A mí me gustaría, Rosa, que me comentaras cosas. Ya sé que vosotros estáis ahí en Alicante, en Valencia, es lo vuestro, pero que me dijerais si sabéis si todo esto está pasando a nivel nacional.
Toda la oposición a los polígonos industriales también ocurrió en el resto del estado. Por ejemplo, en Galicia está el problema importantísimo de la eólica marina, que justamente contra eso se han creado grupos de resistencia y que además, mira, por ejemplo, en esa zona provocó la extinción de Ecologistas en Acción. De eso la de Salamanca se extinguieron en Galicia, desde luego, por el asunto de la eólica marina, porque claro, la gente se opone, porque eso es que estamos hablando de la agresión en tierra y también podemos hablar de la agresión en el mar, que es importantísima. En el medio marino, estos polígonos industriales eólicos lo que hacen es destruir absolutamente la vida marina, porque se enclavan en el fondo. Las vibraciones, de la misma manera que destruyen el suelo en la tierra, destruyen el suelo en el mar. Y además interfieren absolutamente en la vida marina. Ahí, justamente el sonido entre los animales que viven, peces y mamíferos marinos, es importantísimo, reptiles tal, es importantísima la propagación del sonido. Y todas estas instalaciones lo que hacen es justamente interferir en esa comunicación, alterando totalmente el equilibrio ecosistémico. Entonces ahí se ha creado grandes. Luego está la zona de Andalucía, que tiene un problema gravísimo ya con las expropiaciones, porque otra de los aspectos fatídicos que tienen estos polígonos es que se aplica la ley de expropiación de 1954, que ningún gobierno, ni los más progres ni los ninguno, se ha preocupado en derogar. Es decir, cuando una instalación fotovoltaica o eólica es declarada de utilidad pública, que eso sí que, bueno, se podría hablar también un poco de cómo ha sido el apoyo de la administración a todas estas historias. Entonces, lo que ocurre es que se amenaza a la gente con la expropiación. Claro, ahí ya nos metemos en un terreno muy, muy triste, porque ¿cómo le decimos a una persona? No, tú no alquiles porque esto va a ser horrible, porque van a destruir la tierra, no queremos que se destruya el ecosistema, pero probablemente. Entonces, la respuesta puede ser, vale, es que si yo no quiero alquilar o no quiero vender mi terreno, me lo van a expropiar y me voy a quedar sin terreno y sin dinero. Y va a ser todavía peor. Y esas expropiaciones están haciendo ya en Andalucía. Ya hay gente que está amenazada con un expediente de expropiación, incluso cuando les llega la primera notificación, ya no les llega la empresa tal, quisiera alquilar su terreno para poner allí unas placas maravillosas. No, ya directamente reciben notificaciones en las que pone claramente: usted está con un expediente de expropiación. Y claro, la gente se asusta y dice: ¿cómo? No sabe, claro, lógicamente, pues no saben qué hacer, se dicen al ayuntamiento, oiga, pero aquí qué. Y tiene que ver con la declaración de utilidad pública de estas industrias, que eso es justamente lo que ha favorecido la administración. De hecho, cuando los ayuntamientos han empezado a responder a la presión ciudadana, pues sabéis que esto va siempre de abajo para arriba. Presión ciudadana, ayuntamiento, el ayuntamiento espabila y entonces se acuerda de que, ay, bueno, sí, es verdad que vino aquí la empresa, le dimos un certificado de compatibilidad urbanística, les dijimos que podían empezar los trámites, y ahora vemos que la gente se está oponiendo y vale, pues nos ponemos con la gente. Pero en ese caso, entonces es cuando la administración responde modificando las normativas para quitar esa autonomía a los ayuntamientos y para expropiar a la gente directamente, porque, por ejemplo, en los decretos que aquí en el País Valenciano regulan las renovables, está expresamente reconocido el asunto de la expropiación y en los demás también, como son de utilidad pública, te pueden expropiar, pero con la ley franquista que expropiaba a la gente para hacer pantanos. Es la misma.
Rosa, pero...
Entonces, los grupos, sí, los grupos más activos, pues en Andalucía hay grupos muy activos, en Galicia, bueno, y en toda la, ya en toda la zona, León, en León, Zamora, Salamanca también, porque ahí también tienen problemas importantísimos, tanto con la eólica como con, en Aragón, por ejemplo, también, porque ahí está la zona del Maestrazgo, compartida con Castellón, que es donde quieren hacer el club con un montón de instalación eólica y también fotovoltaica. Ahí se les ha ido la pinza ya, porque ahí ya va todo junto.
Me estás hablando de expropiación, entiendo que esas tierras pasan a ser propiedad del gobierno.
No, pasan a ser propiedad de la empresa, que todavía es peor. Eso es una
esto es importante.
Curioso, porque... Sí, sí, ¿cómo se puede empeorar una ley franquista? Pues haciendo que en lugar de que te expropie el Estado, te expropie una empresa, porque ese terreno es propiedad de la empresa, o sea, la gestionada de la empresa.
Es brutal, es brutal. Y se quejan de que no es suficiente, ¿eh? Toda esta gente que está intentando instalar todas estas macro renovables, o sea, después de todo lo que se está haciendo en contra de la de lo que quieren los pueblos, ¿no? De lo que quiere la gente, de lo que quieren incluso los propietarios de los terrenos, que aunque les ofrecen negocios súper rentables, a lo mejor directamente no quieren. Y aún así se les expropia y aún así se quejan estas empresas renovables de que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Joder, pues no sé qué más pueden hacer, sinceramente. O sea, pedirte que des tu hijo primogénito a la empresa, ¿no? Para que lo contraten sin salario en la empresa renovable, porque no sé qué más pueden pedir. Es brutal. Y además has tocado temas muy interesantes también, Rosa, el tema de los niveles que están por debajo, ¿no? De lo que es la tecnología renovable. Por un lado tenemos por debajo a los otros humanos que están siendo explotados, que les están quitando el agua para poder tratar el cobre que se trae de saca de las minas para fabricar pues todos los tendidos, para fabricar el litio, para fabricar. Y luego encima por debajo está el resto de la vida que también, que tú explícales, si tuviesen conciencia a niveles humanos, ¿no? El resto de la vida, decir, no, es que para salvar el planeta vamos a matar a todos, vamos a destruir vuestros ecosistemas, porque lo que queremos es salvar el planeta. O sea, eso explícaselo a los humanos, a los que están siendo esclavizados para y están siendo destruidos también. Fuera de España, me refiero, a nivel de materiales, les están quitando sus tierras, les están quitando su forma de vida para poder explotar sus recursos, y a la vida en general, que como tú comentabas antes, en el tema de, por ejemplo, los lechos marinos, que por cierto, ahora se ha puesto muy de moda que como hace falta hacer esta... Es que te das cuenta de lo perverso de todo esto. Como hace falta hacer esta explosión de renovables en todo el mundo para salvar el planeta y para salvar la industria, para salvar las bolsas y para salvar la economía mundial, hay que hacer también minería bajo el mar. O sea, minería acuática para destruir más todavía los mares de los que los hemos destruido para poder obtener los materiales necesarios para hacer la transición a un mundo mejor. Es brutal, ¿no? El neolenguaje.
Sí, es como si estuviera dando el mensaje, bueno, si estuviera, ¿no? Se está dando el mensaje de que realmente no, como que los ecosistemas dan un poco igual. Sí, lo que importa es como que vamos a supervivir en una especie de megamundo tecnológico que, claro, luego nos llaman a nosotras de los mundos de Yuppie y tal, y yo veo ahí mucho mundo de ilusión y de color, porque también hay una especie de cosa tecnológica, como que no es como que todo lo hará la tecnología, no se hace falta oxígeno, no pasa nada, lo hará la tecnología, no se hace falta tal, tampoco pasa nada, pues haremos un sol de mentiras y nos hace falta la lluvia, bueno, pues no pasa nada, ya la tecnología hará que caiga agua del cielo. Están vendiendo unas fantasías así, que no tienen ningún sentido. Y entonces, cuando estamos hablando de la real protección de los ecosistemas, solo hablas de la destrucción de los ecosistemas marinos. Pero claro, ahí también está la perversión de estas grandes... yo no llamaría empresas, pero bueno. Estas grandes organizaciones ecologistas que responden hablando de pedir zonas protegidas en los océanos. Vamos a proteger zonas en los océanos. Pero es que eso es lo mismo. Pero es que eso todavía es una tontería más grande que en la Tierra. Porque si en la Tierra los ecosistemas necesitan salidas, si necesitan corredores ecológicos que se conecten entre las zonas para que los animales puedan libremente y que no se produzcan regresiones, en el mar todavía es peor. Tú vas a decir a un delfín, es que de aquí no puedes pasar porque aquí ya, si entras, te vas a encontrar, pues yo qué sé, con una excavadora, con una prospección petrolífera, una minería o lo que sea. Es que eso es una tontería. Yo no sé hasta qué punto tendríamos un poco que pensar en que nos toman por imbéciles, y a lo mejor sería interesante empezar a pensar en que no darle la razón. Porque todos esos argumentos es que son de un absurdo muy grande. Yo, cuando empezaba a ver los estudios de impacto ambiental, la verdad es que me asusté, porque pensé, ¿cómo puede ser que la administración acepte como estudio de impacto ambiental estos escritos que no se aceptaría un profesor de la ESO en una asignatura de conocimiento del medio. Sería un suspenso directo por cutres. Sí, porque ellos cuando hacen estudios ambientales no hacen estudios ambientales. Lo que hacen es poner que van a remover el suelo, que van a poner las placas, que producirán unos impactos, pero que luego ponen unos, como unos circulitos de colores, que eso que siempre queda bien en las en los estudios, los ejemplos estos circulares y tal, impacto y ponen colorines, impacto moderado, no moderado, ponen crucecitas y entonces al final resulta que todo es admisible y que no pasa nada. Y yo he leído argumentos tan absurdos como que los murciélagos tienen su colocación, ellos pueden orientarse, ¿no? Si eso ya lo sabemos, pero eso no tiene... O que los pájaros vuelan. Es que han llegado a decir cosas así.
Me hace mucha gracia lo de que los murciélagos tienen colocalización o que los pájaros vuelan. Sí, todo eso está muy bien, pero la punta de una pala eólica va a 200, 300, 400 kilómetros por hora. Y ya me dirás tú a mí que pájaro te puede colocalizar una pala. O sea, es tan estúpido y tan...
Como si el pájaro que se pues es un pájaro que está junto a lo mejor y no puede volar correctamente. Pero es que si lo sabéis explicar, claro, que ellos de los molinos, estas cosas eólicas, las ponen en las rutas justamente de los vientos ascendentes, porque claro, necesitan viento. Que son las mismas rutas migratorias que utilizan las aves, sobre todo las planeadoras, las rapaces, que son las que más mueren en estas instalaciones. Como por ejemplo, el último que levanta huesos es que ya ha muerto en Teruel. Claro, es que esos pájaros no pueden volar por otro sitio, porque esa es su ruta. Es la ruta de la corriente de viento que les permite volar. Es decir, si tú no los dejas volar, pues no van a poder volar. O sea, son cosas muy absurdas. O argumentos como que, bueno, los animales... Había una incluso que ponía que cambian sus querencias y hábitos. Pero ¿cómo? O sea, tú vas a poner ahí las placas, las 300.000 placas a los animales, y a los animales, pues oye, que se apañen. Ellos cuando vean las
placas... Que evolucionen, ¿no? Y que se alimenten del calor de las placas o chupando placas. Y así hacemos, cerramos el ciclo, ¿no? Ponemos animales que chupan la mierda de las placas. O sea, es brutal la falta. Pero eso ya es una cosa que hablamos en Colapso TV y que a mí cada vez me preocupa más. Es la falta de respeto por la vida, entendiendo la riqueza como la capacidad de triturar la vida. O sea, literalmente al final todo se reduce a riqueza es triturar vida. Vida que claro. Solamente sabemos que existe en el planeta Tierra. Y claro, hemos inventado una cosa que se llama riqueza, que es trituramos la vida, o sea, la vida y las zonas habitables del planeta las trituramos y nos convertimos en una cosa que se llama riqueza. Que obviamente, cuando lo entiendes, dices, no, lo que estás haciendo es matar la vida. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo y que cuesta muchas veces incluso verlo. O sea, nosotros, ya te digo, muchas veces se centra en cuántos kilovatios va a producir, cuántos no sé, no, pero si, o sea, al final te lo simplifican todo a no, pero es que esto está produciendo no sé cuántos kilovatios, o hacen falta tantos kilovatios. Pero usted está teniendo en cuenta la vida, el daño que le va a hacer, o esto va a generar tantos puestos de trabajo. Si todo eso está muy bien, pero usted es consciente de que esos puestos de trabajo van a acabar con el resto de seres vivos y probablemente inmediatamente después con usted. Eso, estamos ya en ese tema, porque tú estás comentando antes que el tema de la destrucción de la vida es un tema que desde la invención desde que empezaron las sociedades complejas, pero es que estamos ya a un nivel de capacidad de destrucción tan grande que básicamente ya estamos en la fase de vamos a matar la vida para que el último rico del mundo tenga todo el dinero del mundo y se acabe la partida como un juego de Monopoly. Sí, enhorabuena, has ganado, tienes todo el dinero del mundo, pero ya no hay planeta Tierra. Ya no hay... Y parece una cosa como demasiado como globalista, pero es que esa explosión renovable va por ahí. O sea, minar los mares para obtener los materiales necesarios para hacer la transición renovable, minar todo tipo de territorios a lo más lejos posible de Occidente, para luego decir que encima en Occidente reducimos las emisiones de CO2, lo cual también, si lo piensas, es súper perverso. Es que en Europa, gracias a las renovables, estamos reduciendo las emisiones de CO2. Pero claro, a cambio de aumentar las emisiones de CO2 en el resto del mundo, de matar ecosistemas, de matar comunidades de personas, y es brutal. Y todo esto de las renovables y de este patada para adelante para seguir igual, a mí me da mucho miedo y por desgracia estamos en una fase ya de la historia de la humanidad en la que probablemente todas estas decisiones tan estúpidas acaben bastante mal para todos. Pero bueno, ay, no sé qué tienes que decir, Rafa, sobre todo
Félix,
esto.
Es que has estado describiendo el significado del Producto Interior Bruto. Ese es el PIB. Todo lo que has dicho.
Claro, es una cosa que yo hago mucho tiempo, que al final la riqueza, el PIB, es cuánta vida has triturado hoy y cuál es tu capacidad de triturar la vida. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay empresas que están haciendo de oro vendiendo el litio. ¿A cambio de qué? Pues bueno, de acabar con todos los ríos de la zona, contaminarlos con todo tipo de sustancias tóxicas y desplazar a la gente que vivía ahí de manera más o menos sostenible desde hace miles de años. Y lo mismo pues con lo que van a hacer ahora con la minería bajo el mar. Es que, bueno, ya la minería en general, en fin, es que no quiero parecer antiprogreso, pero es que a los hechos me remito. O sea, esto tú lo decías hace 50 años y que es lo que pasaba, ¿no? Cuando algunos ecologistas decían lo que venía. Y era como, sí, claro, sí, somos muy malos. Pero es que ya estamos en una fase en la que ya es palpable, ya se ve y no sabemos cómo vamos a salir de esta. Y la opción y la lucha que se está llevando a cabo y la que encima incluso algunos ecologistas están llevando adelante es esta transición a seguir haciéndolo todo igual, pero con renovables, que bueno, pues hace que personas como Rosa se organicen para intentar de alguna manera frenar esta locura, pero que por desgracia pues tan difícil lucha es porque es David contra Goliat, ¿no?
A mí me estaba recordando, Rosa, una historia, si me permitís, os la voy a contar, porque me parece muy significativa de hasta qué punto está la mayoría de la gente está obnubilada con la tecnología, ¿no? He estado haciendo un curso de fresador y mi profesor no es un negacionista del cambio climático. Dice, no, sí, efectivamente, cada vez vamos a tener mayor temperatura, pero no pasa nada porque van a sacar unos trajes que irán refrigerados y entonces cuando tengas que salir a la calle, pues irás con tu traje, con tu casco. Y yo preguntándome, pero suponiendo que eso fuera posible, ¿quién iba a poder pagar esos trajes? ¿De qué estamos hablando?
Ya no pagar, es una disociación que tenemos. Yo creo que es intento entender por qué estamos ahí. Es ese homocentrismo, ese ego, ese centro del universo del ser humano, sin pensar que somos un ser vivo más del planeta Tierra. O sea, pensar, no, yo es que puedo vivir, yo tengo aire acondicionado y tal, ya, pero ¿quién te va a dar de comer? ¿De dónde va a salir la comida? No, pero es que yo puedo hacer comida, no sé qué. Ya, pero, o sea, tú eres un parte de la única trozo de tierra fértil que hay en todo el universo conocido. Universo, ya ni siquiera galaxia. Y pensar que tú puedes existir sin el resto de la vida, pero ya no lo piensas. Que ese es el problema. Tú no piensas que puedes existir sin el resto de la vida. Simplemente das por hecho de que tú no tienes nada que ver con el resto de la vida. Entonces tú vas a hacer máquinas que te dan... Que tengo un relato colapsista que... Y tengo una canción incluso que la ponemos aquí a veces de hacemos máquinas que rompen cosas que para arreglar esas cosas que rompen hacemos máquinas que rompen más cosas que para arreglar esas cosas que rompen hacemos máquinas que rompen más cosas, etcétera. Hasta que al final es el fin de la Tierra. Y parece un chiste, si no fuera porque estamos ya llegando ahí, ¿no?
Claro. Sí, yo, mira, también me voy a permitir contar algo. Yo estudié biología en los años 80, empecé en el 85. Y en esa época ya se hablaba del pico, entonces no se conocía como colapso o pico, sino como el pico de lo que se hablaba era el pico de Hoover, que era exactamente lo mismo, el pico del petróleo, lo rebasaremos, tal y cual, habrá un cénit, un descenso en la producción o la demanda del petróleo y la cosa se pondrá mal. Y además habrá aumento de las temperaturas, subirá el nivel del mar, todas estas cosas ya se decían en aquella época. Incluso se daban fechas, se daba la segunda década del siglo XXI, que es donde estamos ahora. Pero claro, todavía se veía aquello como muy lejos. O sea, bueno, de aquí a allá, pues bueno, algo inventarán. Pero ahora estamos en el allá y no se ha inventado nada. En esa época se hablaba de que la tecnología nos permitiría, yo qué sé, haber llegado a Marte, había coches voladores, en fin, toda una serie de ilusiones. Pero ahora estamos en ese allá y no ha ocurrido absolutamente nada. Lo que ha ocurrido ha sido exactamente lo que se decía que iba a pasar. Es decir, que aumentaría la temperatura, que estaría subiendo el nivel del mar. No a lo mejor de la manera catastrófica que se podía prever en esa época, pero sí sube. Por ejemplo, en el lago de la Albufera, aquí en Valencia, todos los años tienen que reponer la restinga porque el mar la está engullendo. Crece a un ritmo de 3-4 milímetros al año, que parece una tontería, pero eso es constante y eso al final se nota. Y como eso, muchas otras zonas del litoral valenciano, por ejemplo, tienen que estar reponiendo arena, que esa es otra. Son grandes máquinas que van... Es lo que está exactamente lo que acabas de decir de las máquinas que rompen cosas para hacer cosas. Entonces lo que hacen es poner una especie de grandes excavadoras en el fondo del mar, ahí van extrayendo arena y la van subiendo para la playa. Con eso destruyen el fondo marino, las posibles praderas, la playa se destruye también con más facilidad, además de la subida del mar hay una especie de subducción, en fin, que es todo un proceso destructivo.
Thank you.
si no los conocéis y necesitáis su ayuda, Ubirracional, U de Úbeda, B de Barcelona y de Irlanda, racional.org, ¿vale? Os invito a que lo sigáis y, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Rosa, por haberte ofrecido a participar en este Colapso TV. La verdad, espérate, pues, y nada más, chicos. Nos vemos en las redes. Yo seguiré en contacto con Rosa porque la leo siempre con mucha atención todos los comentarios que hacen en redes sociales que compartimos. Por supuesto, a la gente de Coleganés, seguirles como siempre con la cantidad de entrevistas que hacen súper interesantes y a Rafa. Y gracias, Rafa, también por haberte animado a copresentar conmigo. Y bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo programa. Un placer. Un abrazote a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego, chicos.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés.
Eco Leganés.
Para descargar los programas, acceda a ecoleganés.org.
Ecoleganés.org.
En su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de
iVoox
y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.